Bien, hoy te quiero hablar, continuando con la serie que titulamos Más Cerca, en donde hemos estado hablando acerca de estar con nuestras relaciones teniendo mayor cercanía. Como la palabra de Dios y Dios dentro de sus propósitos está que tú y yo tengamos relaciones cada vez más cercanas. Y el enemigo lo que hace es que cada vez nos separe más de las personas con las que nos relacionamos. El enemigo busca separarte de tu papá, el enemigo busca separarte de tus hijos, el enemigo busca separarte de tu esposa, de tu esposo. El enemigo siempre, su estrategia es la división. Separar a las personas que se aman o que se quieren de una o de otra manera. Y hemos estado diciendo cómo la palabra de Dios nos invita a que nuestras relaciones cada vez tienen que ser más cercanas entre nosotros, pero también más cercanas con Dios. Más cercanas horizontalmente como resultado de una relación más cercana verticalmente con nuestro Dios. Y hoy quiero hablarte de algo, hemos estado hablando ya de esto, pero hoy quiero que hablemos acerca de el perdón y cómo el perdón es poderoso. Mira, quiero que mires a la persona que tienes al lado y le digas, el perdón es poderoso, dile. Y ya de paso dile, pues perdóname. Dile, perdóname. Ahí a la persona que tienes al lado, dile, perdóname. Perdóname. Así que el perdón es poderoso. Casi todo el mundo, amigos, amigas, ha experimentado ser agraviado por alguien. Casi todo el mundo, a estas alturas, hemos experimentado que alguien nos ha ofendido. Casi todo el mundo ha pasado por una etapa en la que se siente ofendido, lastimado, dañado. Y hemos estado hablando de eso en estas semanas. Hemos estado diciendo que los creyentes, los cristianos, somos inofendibles, ¿verdad? Dios nos llama a ser personas y personajes inofendibles. Es decir, que no nos ofenda nada. Que no nos ofenda cuando nos miren feo. Que no nos ofenda cuando no nos hacen caso. Que no nos ofenda cuando alguien nos daña o nos lastima. Que seamos inofendibles. Y hemos estado predicando ya mucho de esto. Pero hoy te quiero hablar de lo poderoso que es el perdón. ¿Sabes? Pudiera ser que a ti, ¿alguna vez experimentaste el agravio de un ex compañero? Tal vez de algún amigo o una amiga. Tal vez algún familiar en tu vida te agravió un día. Y a partir de ahí, tú te aferraste a esos sentimientos que tenías en contra de esa persona, en contra de ese familiar, en contra de ese compañero o ex compañero, o en contra de ese amigo tuyo, y empezaste a tener esos sentimientos negativos en tu vida. Fíjate bien, eso tarde o temprano causó un gran daño en tu salud, en tus emociones. Ahora, no solamente me refiero a tu salud física, sino también a tu salud emocional. Porque muchos de nosotros creemos que solamente es lo físico. No. También tenemos una salud emocional que repercute lo que vivimos en esa salud emocional. Algunos de nosotros ya estamos enfermos emocionalmente hablando. Y se nos nota, ¿verdad? Cuando estamos enfermos emocionalmente se nos nota, se nos ve en la cara, se nos ve en nuestro comportamiento, se nos ve en nuestras decisiones, porque como estamos enfermos emocionalmente, nuestras decisiones son mal tomadas, son mal dirigidas nuestras decisiones. Entonces, tenemos esos sentimientos negativos con nosotros y nos causamos un daño emocional en nuestra salud emocional. Ahora, el problema que ocurre que es este: perdonar a una persona que nos ha hecho daño no es nada fácil. No es nada fácil. Yo no sé si a ustedes se les facilite, pero a mí no se me facilita tanto perdonar a alguien que me ha hecho daño. ¿Alguien de ustedes es fácil para ustedes? ¿Verdad que no? No es tan fácil. ¿Qué es lo que normalmente pensamos cuando alguien nos hace daño? Lo que normalmente pensamos es, me la va a pagar. O me voy a cobrar. O ya va a ver. ¿No? Incluso algunos decimos, pues Dios, a Dios que se la pague. Y Dios es el justiciero. Y se la echamos la bolita a Dios, ¿verdad? Pero con coraje. O sea, no se la echamos como diciendo, Dios, encárgate tú, Señor. No, se la echamos con coraje y le decimos, Dios, pues, ahí te lo pongo, ¿ah? tú ya sabes. Pero perdonar a una persona que nos ha hecho daño no siempre es fácil. No nos resulta tan fácil. Y sobre todo porque estamos insistiendo en los acontecimientos que pasaron con esa persona que nos ofendió, nos dañó. Y nos los estamos recordando, trayendo a la memoria. Y los revivimos una y otra y otra vez. Yo no sé si te ha pasado que revives eso. Eso que te hizo daño a esa persona, tú lo recuerdas. Y lo vuelves a revivir. Y lo vuelves a revivir. Y lo vuelves a revivir. Y cuando te lo topas o lo ves, lo traes aquí adentro de ti lo traes. Y te quiero decir esto. Dios hoy quiere hablarnos acerca de la necesidad que tenemos como seres humanos y como creyentes de perdonar. De perdonar. Y del poder que tiene en tu vida cuando perdonas. No el poder que tiene en la vida de alguien más. En la tuya, cuando perdonas, cuando sueltas perdón. Así que, cuando tú y yo aprendemos a perdonar, tú ya no vas a estar atrapado por las acciones que cometieron en contra tuya antes, esas personas por las que te sentiste ofendido o ofendida hace una semana, hace un mes o hace un año. Tú puedes sentirte libre. Si tú caminas bajo la influencia del perdón, tú vas a poderte sentir libre. Vas a sentirte ligerito. Y vas a poder caminar y tener una vida distinta a la que estás teniendo en este momento. Así que quiero hablarte de aprender a dejar ir. Para comenzar, quiero que tú y yo reflexionemos un poquito acerca de aprender a dejar ir. Es decir, soltar las cosas que traemos. Porque muchas veces vienes a la presencia de Dios y Dios te ofrece quitarte eso. Y Dios te dice perdona. Y tú sueltas un poquito, pero vas corriendo. Y lo vuelves a agarrar y te lo vuelves a agenciar. Y ya no perdonas. Entonces, tú dices, pero es que ya perdoné, pastor. Yo ya perdoné. Pues sí, pero volviste a traerte la carga encima. ¿Ya habías perdonado? Sí, ya habías perdonado. Pero ahí estás otra vez. Como burro de carga. Ahí con el peso de la falta de perdón. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a dejar ir. ¿Cómo podemos hacerlo? Quiero hablarte de que el perdón tiene dos lados. Y quiero que pongas mucha atención en esto. El perdón tiene dos lados. Y el primero de ellos es el decisivo. Y este es más fácil. El perdón que es decisivo, o el lado del perdón que es decisivo, tal vez es el más sencillo o el más fácil. El perdón por decisión, iglesia, implica la elección tuya, consciente, responsable de reemplazar, fíjate bien, la mala voluntad por una buena voluntad. Es decir, lo primero que tú tienes que entender del perdón es que para que empiece a obrar en tu vida, tienes que decidirte. Tienes que decidirte a perdonar. El problema es que no estamos decididos a hacerlo. Si de por sí perdonar es difícil, cuando tú no te decides a hacerlo, que es la parte más fácil, vas a pasarla mal. Vas a llevar una vida miserable. Es más, puede ser que vengas a la iglesia, la presencia de Dios esté descendiendo, ¿verdad? Las canciones se ponen buenas, la gente está metida, el Espíritu Santo está descendiendo, pero tú estás prisionero de la falta de perdón porque no has decidido perdonar. Tú dices, no, es que ya perdoné, pero tú dentro no has decidido perdonar. No, es que yo ya hasta convivo con él. Yo ya convivo con ella. Sí, pero no has decidido perdonar. No has decidido, no te engañes. Primero, la primera etapa del perdón, o el primer lado del perdón que tú tienes que entender esta noche, es que tienes que decidirte. Decidirte. Ahora, ¿qué significa tomar la decisión de perdonar? ¿Qué significa? ¿O cómo se ve una persona que decide perdonar? ¿Cómo se ve una persona? ¿Quién de ustedes me puede decir? ¿Cómo se ve una persona que decide perdonar? ¿Segura? ¿Qué más? ¿Tranquila? Puede ser tranquila, ¿no? De repente pudiera ser que le da el mimiski, pero se vale, ¿no? Ya está decidida, ya está decidido, pero ¿cómo se ve una persona que decide perdonar? Tiene paz, ¿verdad? De repente la puede perder un poquito, pero está decidido, está decidida. ¿Cómo más se ve una persona que está decidida a perdonar? Fíjate bien, está decidida a perdonar. Cuando tú te decides a algo, ¿qué es lo primero que haces? Actúas, lo emprendes, ¿verdad? Piensas. Entonces, el primer lado del perdón es el perdón por decisión. Y tú esta noche, lo que Dios te está llamando a hacer hoy, en esta noche, al venir a este lugar, lo primero que tienes que entender es que Dios está diciendo que tienes que decidirte hoy, no mañana. No cuando se porte mejor. No cuando cambie la persona que te ofendió. No cuando te pida perdón, porque pudiera ser que no te pida perdón nunca en tu vida. Pudiera ser que nunca venga. Es más, pudiera ser que ni se dio cuenta que te ofendió, te lastimó, te hirió. Pero tú esta noche, Dios te está diciendo, lo que tienes que hacer hoy es decidirte a perdonar. Vas a salir de aquí, pero tienes que salir de aquí con la decisión firme tomada, con una convicción de que vas a empezar a perdonar. De que tienes que perdonar a esa persona que te hirió, te lastimó, te dañó, te defraudó. Entonces, la primera etapa del perdón es, que o la primera cara del perdón es el perdón por decisión. Y créeme, lo que es más fácil que decidas es la parte más sencilla de hacer. Decidir perdonar y cambiar esa mala voluntad por una buena voluntad. Porque cuando tú decides perdonar, tú ya no interactúas hacia esa persona con mala voluntad, sino con una buena voluntad. Cuando tú decides perdonar a esa persona, se nota en tu trato. Te habla y ya no respondes, ¿verdad? Así. Ya no estás a la defensiva. Pero tú vienes y decides perdonar. Y entonces, en lugar de estar a la defensiva, tú empiezas a trabajar con la buena voluntad. Con tu buena voluntad en lugar de una mala voluntad. ¿Sabes? Ya no deseas que a esa persona le sucedan cosas malas. Desde ahí te das cuenta cuando tú decides perdonar. Tú estás decidido a perdonar, entonces tú ya no deseas que le vaya mal en la vida. Porque tú dices, sí, perdió el trabajo. Perdió el trabajo el desgraciado. ¿Por qué? Porque me dejó. Por eso perdió el trabajo. Yo era la que le daba estabilidad. Perdió el trabajo. Y con orgullo. ¿Qué quiere decir? Que no estás decidido. No estás decidida. Sí, le fue mal. Sí, sí, sí. La dejó el hombre con el que se fue. ¿Verdad? ¿Por qué quiere decir que no has decidido perdonar? Porque sigues deseándole mal. Es más, te da orgullo, te da felicidad que le vaya mal. Lo tratas de disimular, pero tú sientes bonito cuando ves que le va mal. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se nota una persona que decidió ya perdonar? Pues fácil, muy sencillo, ¿verdad? No desea que le sucedan cosas malas a su agresor. ¿Sabes? Decidirte realmente es más fácil, realmente sucede más rápido. Es más fácil de lograr decidirte perdonar. Iglesia, vamos a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 23-24. Te voy a leer la palabra hispanoamericana. Dice así la Biblia, dice, todo está permitido. Fíjate bien cómo dice esta versión, me encanta. Dice, todo le está permitido al ser humano, ¿verdad? Dice, dicen algunos que todo está permitido. Sí, dice, pero no todo es conveniente. Y aunque todo esté permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Y me encanta esta versión porque dice de los demás, no dice del tuyo. A diferencia de otras versiones, me encanta porque la adaptación es, dice, ayuda, todo eso ayuda al provecho espiritual de quién. No del tuyo, mamacita, no del tuyo, papacito, de los demás. Es decir, yo no voy a perdonar hasta que me vaya bien a mí. Yo no voy a decidirme perdonar hasta que cambie conmigo y me beneficie. No, no, no. Dice que tú puedes ser que estés molesto, que tú puedes ser que estés dolida, que tú puedes ser que estés odiando a esa persona que te ofendió, que te lastimó, que te hirió, que te defraudó. Se vale, dice. Algunos dicen que está permitido odiarlo. Algunos dicen que está bien que tengas rencor contra él. Algunos dicen que está bien que te vengues. Pero te voy a decir algo, dice la palabra de Dios. Dice, pero no todo va a convenir. Porque si te vengas, van a sufrir tus hijos. Porque si te vengas, puedes perder el empleo. Porque si te vengas, te puede ir mal en el futuro. Entonces te da la advertencia, te dice, bueno, pues si quieres hacer lo que tú quieres hacer, pues hazlo, pero ten en cuenta que las cosas no pueden ser convenientes siempre. Y a pesar de que todo te sea permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Y esa palabra, cuando dice los demás, es como si metieras a tu hijo o a tus familiares en medio de las patas de los caballos y te los llevaras en medio de todo ese ajetreo. Porque ahí van a parar. Esta palabra, los demás, lo que está significando es que no solamente pienses en ti, sino que pienses más allá y que digas, mira, pues por tu falta de perdón ya te pasaste a traer a toda tu familia. Por tu falta de perdón ya te pasaste a traer a tus mejores amigos. Estaba bien que te molestaras, estaba bien que incluso sintieras eso contra ellos, pero seguiste empeñado, empeñada en hacerles daño o en permitir que les fuera mal. ¿Y qué crees? En lugar de que todo ayude de provecho espiritual para los demás, ahora, si tú lo inviertes, diría, todo perjudica al provecho espiritual de los demás. Y los demás pueden ser tu familia, los demás pueden ser tus hermanos, los demás pueden ser tu iglesia, los demás pueden ser las personas que tú más amas. Entonces, ese es el primer lado del que te quiero hablar, del perdón, que es el de decidirte. Hoy tú te tienes que decidir perdonar. Pero después de que tú te decides, después de que, a pesar de que la comadre te dice, no lo perdones, si es igual, ya viste, sigue siendo el mismo, no lo perdones, ya viste, ¿cómo es? A ver si a ti te daba lo que anda dando allá. Porque, a ver, te meten esa idea, ya viste, aquella le da más, aquella la lleva a Liverpool, a ti te llevaba el 1 de mayo, y ¿cuándo te compró algo de marca? Y te empiezan a meter, ¿verdad? Ahí te está diciendo Satanás a través de la comadre, ahí te está hablando, y tú volteas a ver y dices, sí, cierto. Si a mi hijo nunca, a mi hija nunca le compró eso. Mira, ya, hasta un carro. Hasta un carro. ¿No? Entonces, cuando tú estás en ese trance, adormecida por lo que está ocurriendo, por la falta que recibiste, por los problemas que ocasionó esa traición que te hicieron, tú te nublas y no decides perdonar. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan las semanas y los años, y tú no tomas la decisión real, verdadera, de perdonar. Pero te voy a hablar más allá todavía. No solamente está el lado de decidirte perdonar. Hay un lado más allá. Es un lado un poco más profundo. Es un lado un poco más difícil. Está el perdón por decisión. Y ahora te quiero hablar del perdón emocional. Porque una cosa es que tú te decidas a perdonar y otra cosa es que tus emociones ya hayan perdonado. Para lograr el perdón emocional, tú tienes que alejarte de esos sentimientos negativos. Tú tienes que abandonar esa negatividad que tienes ahí cargando todo el tiempo. Tienes que dejar atrás todos esos sentimientos negativos y traerlos a la cruz de Cristo. Y ahorita te voy a hablar de un método para hacer todo eso. Pero primero quiero que entiendas de que lo primero que debemos hacer es decidirnos a perdonar. Y la segunda etapa es decidir y continuar para que el perdón abrace nuestras emociones. Hay perdón por decisión y ahora te estoy hablando del perdón emocional. Y cuando llegamos a esta parte, cuando damos consejería, cuando platicamos con las familias, con los creyentes en la iglesia, hay gente que llega y te dice, no, yo ya lo perdoné, pastor. Yo ya perdoné. ¿Ah, sí? Sí, yo ya perdoné. Sí, mire, incluso nos llevamos, pues nos tratamos, ¿verdad? ¿Y cómo anda tu corazón? Ah, bueno. Pues lo que pasa es que también, pues yo no puedo permitir que pues venga y me quiera pisotear. No. ¿Cómo anda tu corazón? ¿Cómo anda tu corazón? Entonces, estoy hablando de una segunda cara del perdón y es el perdón emocional. Alejarte de esos sentimientos negativos. Y ¿sabes qué? Dejar de pensar en malas acciones para esa persona que te ofendió, que te dañó. ¿Sabes? El perdón emocional es mucho más difícil, lleva más tiempo, porque tiene que ver contigo. Y nadie quiere trabajar con uno. Siempre queremos trabajar con el otro. ¿Se acuerdan de eso? Cuando les platiqué eso hace unas semanas que les dije que, ¿verdad? Aplicamos justicia con el de enfrente y misericordia con uno. Es la ley del ser humano de hoy en nuestros días. Justicia para los demás, misericordia para mí. Entonces, en el perdón que es emocional, tú todavía no estás dispuesto, tú todavía estás deseando mal, tú todavía estás queriendo desear que le pasen cosas. Pero tú tienes que aprender a trabajar primero contigo. El perdón emocional es que tú aceptes que el que más necesita ayuda en este problema eres tú, a pesar del que haya fallado fue otro. Porque tú dices, no, pero es que yo no fallé, pastor. ¿Verdad? Porque así llegan, me dicen, es que él fue el que me robó, pastor. Yo le presté 20,000 pesos y no me los devolvió, pastor. Entonces, ¿quién tiene que trabajar con eso? Nosotros. Entonces, el perdón emocional es esa etapa en donde tú decides, pero tú también dices, el primero que tiene que sanar, soy yo. Me alejo de esos sentimientos malos, dejo de tener acciones o provocar acciones en contra de la persona. Sé que se va a llevar tiempo. Sé que voy a tener que abrir mi corazón. Sé que voy a tener que reconocer cosas. Sé que tengo que aceptar algunas. Y sé que también esos malos pensamientos y esos malos momentos van a regresar a mi mente, tal vez constantemente. Así que, ¿sabes? Hoy Dios te está haciendo un llamado específico. Y hoy quiere que tú actives el perdón en tu vida. Contra esa persona que tanto tú has dicho, que te ha lastimado, dañado u ofendido. Mira, vamos a la Biblia. Acompáñame al Evangelio según San Marcos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 25 al 26. Dice la Nueva Biblia Viva. Y te voy a leer mitad traducción Lenguaje Actual y mitad Nueva Biblia Viva. Dice así: pero cuando oren, dice, perdonen a los que hayan hecho algo. Dice, perdonen a los que les hayan hecho algo. ¿Quién te ha hecho algo? ¿Quién te ha hecho algo? Quiero que en tu mente pongas el nombre de la persona que te hizo algo en este momento. Quiero que estemos tomando este tiempo interactuándolo, pero muy a manera espiritual, en la que nosotros podamos tener con el Espíritu Santo una reflexión consciente de lo que sentimos. Entonces yo quiero que a la luz de este versículo, de esta porción de la palabra de Dios, tú medites en esto. Cuando ores, perdonen a los que les hayan hecho algo. ¿Quién te hizo algo? Esa es la pregunta para ti. Para que el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Pero si no perdonan, nuestro Padre que está en los cielos no les perdonará a ustedes de sus pecados. Y mira lo que dice, pero yo, el Señor, y esta parte está genial porque dice, investigo todos los corazones. Aquí no hay pretextos. Fíjate que a mí me puedes mentir como pastor, a tu papá, a tu mamá les puedes mentir como padres, tú le puedes mentir a tu hijo. Tú le puedes decir, no, mi amor, yo amo mucho a tu mamá, mi amor, mi vida. Pero tú por dentro, Dios sabe que la estás odiando. Dios sabe que ya no la soportas. Aunque tú puedas hacer que estés mintiendo. Esta parte de la palabra nos da certeza de que Dios no se conforma con tus palabras. Dios no se conforma con tus pretextos. Dios viene y te dice, yo investigo todos los corazones. Y yo no sé si antes lo habías meditado así, pero Dios conoce tu corazón y dice, y después dice, y examino, ojo, porque esta parte está tremenda, dice, examino las intenciones más secretas. Tus intenciones más secretas Dios las examina y dice, a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¿Sabes por qué vivimos en depresión? ¿Sabes por qué vivimos en ansiedad todo el tiempo ahora? ¿Sabes por qué los psicólogos se están volviendo ricos contigo y conmigo? ¿Sabes por qué estamos en los niveles más bajos de depresión en la historia del ser humano? ¿Sabes por qué estamos en los niveles más altos de ansiedad como sociedad? ¿Sabes por qué estamos en las épocas más hostiles de inseguridad, de atracos, de robos, de malhechores en las calles? ¿Sabes por qué? Por la falta de perdón. Porque no hay perdón. No hay perdón. ¿Sabes? Hoy es cuanto más debemos de clamar a Dios, pedirle a Dios que se reduzca el abuso y el consumo de sustancias. Nuestros hijos están a un paso, a un clic nada más, a una llamada, a un mensaje de WhatsApp, de poder accesar a cualquier tipo de sustancia. ¿Sabes? Debemos de pedirle a Dios que sean los mejores y los mayores tiempos de autoestima en donde los jóvenes y las jovencitas puedan tener un proyecto de vida alrededor de ellos y en sus hogares. Tú y yo tenemos que orar porque sean las épocas y los tiempos en que las personas tengan las mayores satisfacciones con sus vidas. Esa tiene que ser nuestra oración, pero estamos muy lejos aún de eso como sociedad y como iglesia también. Así que quiero que medites en esto. Mira, perdonar a las personas, dijimos que no siempre es fácil, ¿va? Yo no sé si lo has vivido, si lo has enfrentado en casa, con tu familia, con las personas que amabas o amaste o amas. No es fácil, pero quiero que medites en esta frase del doctor Bander. Dice así: no es que los hombres no puedan perdonar. Es decir, están capacitados para perdonar, pero para algunos es una lucha. Fíjate bien, todos los seres humanos estamos capacitados para perdonar. Todos los seres humanos, seamos hombres o mujeres, tenemos la capacidad de perdonar. Pero para algunos de nosotros, por nuestros estratos sociales, por nuestras experiencias negativas, por nuestra idiosincrasia, por el lugar de donde provenimos, pudiera ser que para nosotros, que para algunos de nosotros sea una lucha. Pero la capacidad de perdonar la tienes. Porque muchos de nosotros decimos: no, lo que pasa es que tú no has vivido lo que yo viví. Muchos de nosotros decimos: no, pero es que a ti no te han tratado como a mí me trataron. No, muchos de nosotros decimos: pero tú no vienes de donde yo vengo. Pero te voy a decir algo, todos tenemos la capacidad de perdonar, puesta por Dios en nuestros corazones. Todos. No hay una sola persona que no. ¿Que algunos batallamos más que otros? Por supuesto que sí. Si no, pues el mundo fuera color de rosa y caramelos por todos lados, ¿verdad? No tendría ni caso. Sería la vida muy sencilla. Pero quiero que entiendas esto. Quizá esos hombres que les cuesta trabajo perdonar, quizá esos hombres o esas mujeres que no pueden perdonar tan fácilmente como otros, es porque aprendieron a reprimir sus emociones. Es porque les enseñaron que los hombres no lloran. Es porque les enseñaron que reconocer tus errores es de cobardes. Es porque les dijeron que aquel que se muestra como es un débil. Y entonces nosotros nos cuesta más trabajo a algunos, por eso, perdonar o soltar perdón que a otros. Pero hoy la palabra te dice: tú sí puedes perdonar. ¿Te va a costar? Sí. Pero sí tienes la capacidad de perdonar. Claro que puedes hacerlo. Entonces, no importa lo que hayas aprendido, la gran ventaja del ser humano es que todo lo que aprendió lo puede desaprender. Esa es la gran ventaja de nosotros como seres humanos. No hay nada en la vida que hayas aprendido que no puedas desaprender. Y eso es algo que la Biblia nos enseña y Dios nos muestra y nos dice. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? A ver, creyentes de Visión Vida. ¿Cómo se llama teológicamente? Clase número 2 de su discipulado. ¿Cómo se llama? Nuevo nacimiento. Traducido a palabras llanas, es eso: desaprender lo que el mundo te enseña y aprender lo que Dios quiere de tu vida. Eso es el nuevo nacimiento. Desaprendes lo que te enseñó papá, mamá, abuelito, abuelita, que no te beneficia, y aprendes lo que tu diseñador, aquel que le dio forma a tu vida, aquel que te puso de ese color de piel, aquel que te puso ese cabello chino, aquel que te puso ese cuerpo y te sembró en una familia, tú le empiezas a hacer caso a él y empiezas a aprender de él y desaprendes de todo lo que recibiste antes. A eso venimos a la iglesia, a desaprender para aprender del que nos creó. No es un criterio humano el que enseñamos aquí, no es un criterio de una moda el que enseñamos aquí, no, es el criterio de aquel que te diseñó y que supo por qué te puso bigote. Y que supo por qué te hizo lampiño. Y que supo por qué te hizo tan guapo, tan bonita. Venimos a desaprender a través del nuevo nacimiento para aprender a ser hijos de Dios conforme al diseño original que Él preparó para ti y para mí. Entonces, quizás hay hombres que aprendieron mal, pero aquí vienes a desaprender. Quizás hay mujeres que les enseñaron mal, pero aquí vienes a que se te enseñe bien. Ahora, en ese transfer duele. ese transfer, ese momento de desaprender y de aprender ahora algo nuevo, pues sales raspado, sí sales raspado. Pues te va a doler, pues sí te va a doler, ¿verdad? Porque estabas habituado, ¿verdad? A probar, a codiciar, a quitar, a robar, a arrebatar. Pero ahora estás desaprendiendo. Y no desaprendes un de la noche a la mañana. Es un proceso de desaprender. El nuevo nacimiento es un proceso. En algunas religiones enseñan que es por arte de magia. Ay, aceptaste a Dios, el Espíritu Santo entró y ya. Como la palomita blanca ya está aquí dentro, pues tú ya todo es fácil para ti. No es así. No es así. El nuevo nacimiento es un proceso de vida, se llama vida. Entonces, tú vienes al Señor y empiezas a desaprender lo que papá te enseñó malo y lo que te enseñó bueno conforme a lo que el diseñador original hizo, entonces lo puedes dejar. Lo que sí funciona y va acorde a lo que Dios te tiene preparado para ti, lo dejas. Lo que no, pues sí lo desechas. Eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces, quizá te ha costado perdonar, pero Dios te dice, desaprende. Desaprende porque yo quiero enseñarte a que sepas perdonar porque tienes esa capacidad en tu vida. Y puede ser difícil. Puede resultarte difícil al principio, puede resultarte difícil después. Es más, puede ser que te resulte difícil ahora mismo, a pesar de que hayas hecho lo que hayas hecho, hayas estado donde hayas estado, hayas recibido los encuentros y las experiencias que hayas tenido. Pero puede ser que te esté costando. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser en ti constante, constante. ¿Sabes? No es fácil admitir que nos sentimos ofendidos por algo que nos hicieron. Pero hoy tienes que decidirte a perdonar. Hay que buscar una solución. Quiero hablarles de eso. Quiero hablarles hoy de cómo podemos buscar una solución a la falta de perdón. Tú y yo tenemos que estar interesados, intencionados en buscar una solución. Le va a convenir a tu familia. Te va a convenir a ti en el trabajo. Te va a convenir porque les vas a empezar a caer bien a tus compañeros. Ya no van a hablar tan mal de ti porque va a cambiar tu carácter. Porque va a cambiar tu manera de vivir. Va a cambiar tu manera de hablar. Hasta el rostro te va a cambiar. Entonces te conviene buscar una solución. Y te quiero hablar de un método, de un mecanismo para practicar el perdón. ¿Estás listo, lista? ¿Tienes en qué anotar? Puedes sacar tu libreta, saca tu Biblia, saca tu blog de notas en tu celular, busca, porque te voy a compartir cómo puedes tú encontrar una solución. Y es un método muy, muy sencillo. Número uno, recordar. Recuerda. Y pudiera ser que tú digas, ¿cómo? ¿Tengo que recordar otra vez lo que me hicieron? Si ya. Si todos los días lo traigo ahí. Pastor, yo, ese hombre. Todos los días. Luego me lo topo. ¿Cómo lo voy a perdonar así? Si estoy recordando, no. Quiero que pongas mucha atención. El primer paso para que tú puedas dar perdón. Para que tú te decidas a perdonar. No solo una decisión, sino además tus emociones suelten perdón. Y empieces a trabajar contigo mismo. Tienes que afrontarlo. Tienes que recordarlo. Tienes que ir a ese momento en que te ofendió. Tienes que ir a ese momento en que te falló. Tienes que ir a ese momento en que te defraudó. Y recordar ese problema, esa irregularidad, esa ofensa. Pero de una manera objetiva. No subjetiva. No emocional. Sino de una manera objetiva. ¿Sabes? El propósito de que tú pienses y recuerdes eso que te ocurrió, eso que te pasó, no es pensar en la persona de forma negativa y hundirse en esos recuerdos. No se trata de eso. Quiero que me entiendas. Se trata de que recuerdes para que trabajes contigo. Para que trabajes en la ofensa que recibiste. Ahora, no se trata de que te hundas en la autocompasión y que digas, sí, me odia. Por eso me hizo eso. No. Tienes que recordar. ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar a comprender una comprensión clara. Tienes que llegar a una comprensión clara del mal que te hizo. Del mal que operaba en él o en ella. Y tienes que comprenderlo de tal manera que tú visualices a la persona, visualices a la situación y visualices los sentimientos que te generaron eso que te pasó. Iglesia, quiero que empieces a meditar en eso. Quiero que identifiques ese momento en que te topaste con esa ofensa, con ese problema, Y desde entonces te sientes dañada, te sientes herida, te sientes lastimado, te sientes en un problema que no tiene fecha de caducidad. Quiero que medites en eso. Tienes que visualizar a esa persona que te ofendió. Tienes que, y quiero que lo hagas, no solo aquí en la iglesia, yo quiero que lo hagas en casa. Yo quiero que llegues a casa y que dobles tus rodillas en la noche cuando ya estás ahí a solas en tu cama y que visualices primero a la persona que te ofendió, después la situación que se provocó. Y una vez que lo hiciste, que recuerdes los sentimientos que te generó. Que los identifiques. Tienes una libreta, anota. Yo quiero que tengan un trabajo en casa profundo y empieces a anotar los sentimientos que te generó tristeza, te generó depresión, qué sentimientos, dolor, angustia, hambre, se vale también, ¿verdad? A algunos cuando nos ofenden nos da hambre, ¿verdad? A otros se nos va. Ya ahí depende cada quien, no nos vamos a poner exigentes en eso. Entonces, visualiza a la persona, visualiza la situación y visualiza los sentimientos que te genera y anótalos, esos sentimientos. ¿Sabes qué? Porque necesitamos que empieces a trabajar en ellos. No dejes de lado nada. No dejes nada. Si te dieron ganas de rascarte después de que pasó eso, anótalo ahí. Me dieron ganas de rascarme. Porque ¿sabes qué? Porque puede ser hasta patológico. Y puede ser que tú ya estás somatizando algo, a pesar de que es algo emocional o vivencial, puede ser que tú empieces a somatizar y te empieza a dar hasta urticaria. No. Anota todo lo que generó. Anótalo, por favor. No dejes de lado nada. Si te sentiste molesto, enojado, triste, anótalo. Vamos a la Biblia, mira. Salmo 51:4 dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Fíjate bien cómo lo dice aquí el salmista, dice, contra ti he pecado. ¿Y qué quiere decir? Dice que él recordó. Él recordó el momento en que él pecó por lo que sentía contra Dios. Y pudiera ser que tú digas, no, pues yo lo siento contra él, yo lo siento contra ella. No. Dios se ofende. Dios mira. Tal vez tu ofensa no repercute en Dios como repercute en otro ser humano. Pero tienes que entender esto, que lo que sentiste no contra esa persona que te dañó por falta de perdón, que no otorgaste en su momento, te separa de Dios. Pone una barrera entre tú y Dios. Número dos, no solamente tienes que recordar en este método que te estoy dando para que busques una solución. Número dos, tienes que empatizar. Y esta parte es bien difícil, porque es trabajar con uno y trabajar con los recuerdos. Es trabajar contigo y trabajar con lo que sentiste. Pero también es trabajar contigo y trabajar con lo que hiciste después de lo que sentiste. Así que empatiza. Trata de comprender, fíjate bien, el punto de vista de la otra persona. Y aquí es donde puede haber un sesgo, porque tú puedes decir, pero es que me lo topé en la calle y me hizo daño, y ni lo conocía, ¿cómo voy a entender eso? Fíjate bien, trata de comprender el punto de vista de la otra persona respecto al daño que te hizo. Piensa en eso, quiero que pienses en eso. Fíjate bien, no quiere decir que minimices lo que hizo. No te estoy hablando de eso, porque tampoco quiero que pienses, ay no, el pastor nos está diciendo que pues no le demos importancia. No. No minimices lo que hizo, pero sí medita en el por qué lo hizo, en el por qué sucedió o lo hizo de esa persona lo hizo de esa manera. ¿Sabes? Porque pudiera ser que esa persona estaba lidiando con algo en su vida que tú no sabes, que tú no conoces, que tú no estás enterado, que tú no estás enterada. Pudiera ser que esa persona lo que le estaba pasando no se lo provocaste tú, se lo pudo haber provocado cualquier otra situación ajena del pasado, del presente. Pero tú tienes, cuando te decides a otorgar perdón, no solamente te decides, sino que entonces empiezas a trabajar contigo en tus emociones y empiezas a mirar y a recordar. Y entonces tú empatizas y dices, ¿por qué habrá hecho eso? Tal vez lo hizo por esto. Tal vez le faltó aquello. Tal vez esto está ocurriendo. Tal vez le pasó esto que a mí no. ¿Sabes? El problema aquí es que normalmente las personas atacamos a las demás personas cuando no hay perdón. Normalmente las personas cuando no hay perdón atacamos a otros. Y eso es porque tenemos miedo de que nos vuelvan a lastimar. Tenemos miedo de que nos vuelvan a hacer daño. Y atacamos a las otras personas. Nos empezamos a preocupar y empezamos a dolernos una y otra vez, una y otra vez. ¿Sabes? A menudo no pensamos cuando esa persona que te dañó, cuando esa persona que te lastimó, cuando esa persona que te ofendió, no, a menudo no pensamos que eso que te hizo fue provocado tal vez porque él también o ella también fue lastimado, herido, dañado. La semana pasada, el domingo, les dije que la gente herida hiere gente, ¿verdad? Les dije que personas heridas hieren a otras personas. Entonces, Dios nos dice, tienes que decidirte a perdonar, pero también tienes que decidirte a que ese perdón tiene que llegar a tus emociones. Y tienes que empezar a trabajar con eso. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 9:22, dice, cuando estoy con los que son débiles, fíjate bien, Pablo diciendo esto, me encanta. Dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos. Porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Y después dice, sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Fíjate bien, este erudito de la palabra de Dios que era Pablo, dice que cuando estaba con personas débiles se hacía como débil. No dice que era hipócrita, dice que se hacía ¿para qué era eso? Para tratar de ganarlos para Cristo. Es decir, que cuando estaba con personas pobres, se comportaba como si él también entendiera la pobreza. Y lo que Dios nos está llamando a través del perdón es a que hagamos exactamente lo que Pablo estaba haciendo aquí, empatizaba con las demás personas. Es decir, lo que le hacían a él, porque quiero que pienses en esto. ¿Cómo es posible que Pablo empatizara con el carcelero que lo tenía así, atado, con sus cadenas? ¿Cómo es posible que él se pusiera a pensar como pensaba el carcelero que lo maltrataba o que lo estaba haciendo la vida imposible? De esa misma manera, Dios te dice que tú tienes que empatizar con ese hombre o esa mujer que te está haciendo la vida cansada, imposible. Que te está ofendiendo, que te está hiriendo, que te está dañando. No quiere decir tampoco que te dejes pisotear. Fíjate bien. Está diciéndote la palabra que empatices. Es decir, que te pongas en el lugar de él. Y que digas, algo le ha de haber hecho. Algo le hicieron porque esto que me está haciendo tan malo es, de seguro es porque algo le pasó. De seguro es porque algo le hicieron. Algo le sucedió. Entonces, Dios te llama a empatizar como Pablo lo hacía a ti. Número 3. No solamente recuerdas en eso que te hicieron, no solamente lo vas a recordar y lo vas a trabajar contigo, no solamente vas a empatizar con tu ofensor, sino que también tienes que regalar altruismo. Tienes que regalar generosidad. Mira, fíjate bien lo que dice. El ser altruista, consiste en abordar tus propias deficiencias, consiste en abordar tus propios errores, recordar cuando tú trataste mal a alguien también y que te digas, pues yo también he tratado mal a personas, yo también herí a alguien en la vida y como yo herí a alguien en la vida y recibí perdón de Dios, yo también puedo hacer lo mismo con mi ofensor, yo también puedo ir y perdonar, así como cuando yo herí, cuando yo lastimé, también Dios me perdonó. Quiero que pienses en esto, regalar altruismo. ¿Qué quiere decir? Que tú fuiste perdonado. ¿Cómo te hizo sentir cuando alguien te perdonó, cuando alguien a ti te otorgó perdón, cómo te sentiste? Yo quiero que pienses en eso un momento. Es liberador, ¿verdad? Entonces yo quiero que lo medites un poquito porque eso que tú recibes tú tienes que dar. Eso que tú recibiste, tú tienes que otorgar. Entonces, no solamente recuerdas, no solamente empatizas, sino también regalas altruismo en tu vida. Mira, vamos a Proverbios capítulo 16, verso 5. Dice la traducción al lenguaje actual, dice, Dios no soporta a los orgullosos. Es decir, cada vez que tú no estás dispuesto a perdonar, Dios te cataloga como un orgulloso, como una orgullosa. Y dice, y una cosa es segura, no los va a dejar sin castigo. Por si tú pensabas que tú tenías derecho a no perdonar y que Dios estaba muy de acuerdo contigo por no perdonar, Dios te dice, te voy a castigar. Te lo dice así, te voy a castigar. Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 11, verso 17, dice, compadécete de los demás y te harás bien a ti mismo. Es decir, perdónalo, porque el que más bien le vas a hacer va a ser a ti. No dice, perdónalo, porque el que se va a ir más con mejor beneficio va a ser él o ella. No, 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 dice, si tú perdonas, el más beneficiado vas a ser tú. Vas a dejar de enfermarte emocionalmente, vas a dejar de enfermarte físicamente. Pero si les haces daño, dice, el daño te lo harás a ti. Entonces, recordamos, empatizamos, somos altruistas, regalamos altruismo. Uno más, dos más te voy a dar. Y nos comprometemos. Comprométete a perdonar de nuevo. Comprométete a perdonar. ¿Sabes? Escribe en una libreta en tu diario, si es que todavía practicas el diario, tienes esa práctica de los 80s y 70s, los 90s todavía. Escribe en un diario o haz una carta, no se la vayas a enviar a nadie, ¿eh? No vayas a darle clic ahí al email. Pero escribe los compromisos que vas a hacer de perdonar. Escríbelos. ¿Sabes? Esto es un aspecto decisivo para el perdón. Que tú enumeres tu compromiso de perdonar. Recibe esta palabra, por favor. La única forma que yo conozco de que el amor perdure es poder enamorarse de la misma persona en diferentes momentos. Ojo con esto, iglesia. ¿Quieres que el amor perdure? ¿Quieres la garantía de que el amor va a perdurar? Tú tienes que aprender a enamorarte de la misma persona en diferentes momentos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hay tanta falta de perdón? ¿Sabes por qué hay tantos problemas emocionales? ¿Hay tantos problemas en las parejas? ¿Sabes por qué estamos viviendo el peor momento de desintegración familiar en la historia del ser humano? Porque no estamos dispuestos a enamorarnos día con día en situaciones y circunstancias diferentes de la persona con la que estamos, de la persona con la que nos relacionamos. No estamos dispuestos a enamorarnos en diferentes temporadas. Y el amor se trata de eso. De enamorarnos y reenamorarnos. Y volvernos a enamorar. De eso se trata el amor. Así que vamos a la Biblia. Marcos 11, 25. Ya casi termino. Y 26 dice. La Nueva Biblia Viva dice. Pero cuando oren. Iglesia. Cuando ores. Dice. Perdonen a los que les hayan hecho algo. ¿Quién te hizo algo? Tienes que perdonar, porque si no ni te oye Dios. Tienes que perdonar. Dice, perdonen a los que les hayan hecho algo, para que el Padre que está en el cielo los perdone a ustedes, criaturitas. Dice, de sus pecados. Pero si no perdonan, nuestro Padre que está en los cielos no los va a perdonar a ustedes de sus pecados. Y termino con este punto de este método Rich, para que tú y yo podamos ejercer perdón. Último punto, sostente, mantente. Cuando tú decides perdonar y empiezas a trabajar con tus emociones, el perdón a través de tus emociones personales, no solamente tienes que recordar, no solamente tienes que empatizar, no solamente tienes que regalar altruismo, no solamente se trata de que te comprometas, sino que tienes que sostenerte y mantenerte. Aférrate a tu perdón. Cuando veas que vuelve a hacerte lo mismo, tú di, pero yo ya lo perdoné. Cuando veas que te vuelve a hacer la misma grosería, tú dices, pero yo ya lo perdoné. No quiere decir que las cosas van a ser iguales, pero ya lo perdoné. Y no lo perdoné porque se lo merezca. Lo perdoné porque el único que se lo merece soy yo en mi vida. Yo quiero disfrutar mi vida. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero tener una relación sana con Dios. No puedo seguir atado. No puedo seguir viviendo esclavizado. Yo quiero vivir en libertad. Y como yo me lo merezco, yo tengo que mantenerme y sostenerme en ese perdón. El perdón no es borrar lo que pasó. No es borrarlo. Nunca se va a borrar, iglesia. Nunca se va a borrar la ofensa que te hicieron. Nunca se va a borrar el maltrato que recibiste. Nunca se va a borrar. Es difícil que los recuerdos de ese evento los borres. Es más, pudiera ser hasta que se repitan. Pero tienes que entender que no vas a perdonar porque se lo merezca. Vas a perdonar porque el que más se lo merece eres tú. Tienes que aprender a vivir en libertad. Tienes que aprender a disfrutar la vida. Llévate esta palabra. El camino del perdón trata acerca de cambiar tu reacción ante cada recuerdo de esa ofensa. ¿Cómo nos damos cuenta que tú no has perdonado? Porque cada vez que te tocan el tema, brotas, brincas, te molestas, cambia tu cara. Eso demuestra que no has perdonado. Quiero que te pongas de pie. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5 versos 19 y 20, dice: hermanos míos, si uno de vosotros se aleja de la verdad y otro lo vuelve al buen camino, sabed que aquel que convierte de su extravío a un pecador lo salvará de la muerte y alcanzará el perdón para su fin, para un sinfín de sus pecados. Iglesia, Dios te está llamando a que te sostengas, a que te mantengas en el perdón, en el ejercicio. Fíjate bien, es un ejercicio espiritual que trae beneficios emocionales y se llama perdón. Dios hoy te llama a que te mantengas y te sostengas en el ejercicio del perdón. Dice Primera de Pedro 4:8, dice: sobre todo, sean fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Quiero que entiendas esto. Así como Dios quiere el bien para ti, que fuiste lastimada, fuiste herido, fuiste dañado, fuiste olvidado, fuiste rechazado. Así como Dios quiere el perdón y quiere el bien para ti, quiero decirte esto, y tienes que entender esto hoy. Dios también quiere ese bien para la persona que te hirió. Pudiera ser que tú no lo has entendido hoy, hasta hoy no lo habías entendido. Pudiera ser que tú lo que quieres es justicia, venganza para esa persona que te hirió, porque ¿cómo es posible que te lo haya hecho a ti cuando tú diste lo mejor de ti, cuando tú te entregaste, cuando tú confiaste, cuando tú regalaste lo más preciado que podemos tener los seres humanos, que es nuestra confianza y nuestro amor? Pero tú tienes que entender esta noche que así como Dios quiere el bien para ti, también lo quiere para tu ofensor. Sin importar si tu ofensor está arrepentido o no. Así que hoy te quiero decir esto. Aquí está el perdón de Dios. Y es poderoso.